de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos irían el 2026 exigiendo la salida del régimen o un giro radical en sus políticas.
Madre de preso político denuncia la revocación de libertad condicional y condiciones de reclusión en prisión habanera.
Tras el escándalo en Fábrica de Arte, recuerdan episodio sufrido por Luis Manuel Otero Alcántara en 2015.
El proyecto Una Mano Amiga reúne a familias vulnerables en Santiago de Cuba para celebrar el fin de año.
El presidente Trump advierte a Irán: Estados Unidos está listo y preparado para actuar si el régimen mata manifestantes pacíficos.
Y en los deportes, Manny Pacquiao y Floyd Mayweather podrían volver al ring en el año 2026, en este año, en una revancha histórica 11 años después de su primer combate.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 2 de enero de 2026.
Así es, y como siempre, cada día aquí estamos con las informaciones más actualizadas de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña ya en este primer noticiero de este 2026, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
Ciudadanos cubanos exigen para 2026 la salida del gobierno o un cambio radical en sus políticas. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
A inicios de 2026, cubanos ofrecieron a Radio Martí sus valoraciones sobre el futuro inmediato de la isla en un escenario de crisis que impacta simultáneamente los sectores energético, alimentario y de salud. Irma, residente del barrio Santo Suárez en La Habana, expresó sus exigencias hacia quienes dirigen el país actualmente.
Su renuncia total, su renuncia a que se vayan, esperanza de bienestar para mi país.
Nuestra entrevistada señaló como un hecho notable la ausencia de anuncios oficiales sobre roturas que dejaran sin electricidad a la capital cubana durante los festejos de fin de año.
Ellos tienen que festejar el primero de enero. El resto del año no hay, pero para esta fecha sí hay electricidad.
Esta situación en La Habana contrastó con los reportes provenientes del oriente del país. A través de las redes sociales se informó que numerosos repartos de Santiago de Cuba esperaban el año nuevo sin suministro eléctrico. En Facebook, Roberto Escalona, un internauta, reportaba la situación afirmando: casi todo Santiago de Cuba apagado. Desde Baracoa, Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer manifestó sentir resignación, argumentando que no espera mejoras bajo la gestión del mismo gobierno.
Bueno, yo más bien siento resignación porque imagínate, es la posibilidad de que mejore el país en manos de estos inservibles va a ser imposible. Los países del mundo se están aislando de Cuba al ver la incapacidad que tienen de ayuda que le han dado todo el mundo. Y ellos no lo han sabido aprovechar.
Almaguer exige a las autoridades cubanas un cambio inmediato de políticas.
Que eliminen la política del sistema socialista, que esto no ha sido provechoso ni ha triunfado en ninguno de los países que se han aplicado.
Finalmente, conversamos con Yanaisi Curbelo, residente en 10 de octubre La Habana y madre de un joven que fue a prisión por protestar el 11 de julio de 2021 en Cuba. Curbelo declaró haber perdido la esperanza en una mejora para el país.
Yo realmente siento resignación. Yo he perdido las esperanzas realmente porque esto aquí no mejora. Cada día es peor y peor y peor. Entre las enfermedades, la electricidad, el agua, la agresividad, la droga. Verdaderamente aquí no hay ninguna mejoría.
Yanaisis Curbelo sostuvo que en referencia a la gestión gubernamental, lo mínimo que deberían hacer las autoridades del país es dejar el poder.
Lo mínimo que pueden hacer, porque ellos no tienen forma de pagar tanto daño que han hecho, así suelten el poder, ellos no tienen forma de pagar, que dejen el poder, que regalen el país, que lo vendan, que nos dejen a la deriva. Cuba está que parece que ha pasado por una guerra.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Fábrica de Arte Cubano, un proyecto independiente, se encuentra en el centro de una polémica tras ser acusada de discriminación racial por el Instituto Cubano de la Música y otras entidades oficialistas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Fábrica de Arte Cubano y su fundador, X Alfonso, rechazaron las acusaciones de discriminación racial divulgadas por el Instituto Cubano de la Música y otras instituciones oficiales, al tiempo que se disculparon con el joven afectado, que desató una intensa polémica en las redes sociales.
Lo que ocurrió recientemente en la Fábrica de Arte Cubano no solo ha revelado una situación puntual mal manejada, sino también la forma en que la institucionalidad oficialista cubana responde ante los conflictos. Niega responsabilidades estructurales, desplaza culpas y se refugia en consignas, por supuesto, vacías.
Dijo a Martín Noticias la narradora, poetisa y ensayista Janet Cipino.
Fábrica de Arte Cubano ha sido una espina en el zapato del Ministerio de Cultura desde 2018. Han enfrentado censura, falta de diálogos, presiones constantes. Lo ocurrido entonces no es solo un malentendido ni un incidente aislado. Es el reflejo de un país donde se criminaliza la crítica, se manipula la indignación, se banaliza la discriminación real y se protege el discurso antes que la verdad.
El debate comenzó tras la denuncia pública en Facebook de Alejandro Bridón, el joven al que se le negó la entrada a la Fábrica de Arte Cubano por el derecho de admisión y que provocó que el Instituto Cubano de la Música reaccionara con una nota oficial en la que apela a la tradicional perorata de que la revolución y sus instituciones no permitirán que hechos como este queden impunes. La narrativa de las entidades culturales del régimen fue cuestionada por X Alfonso en un texto en el que asegura que el derecho de admisión se ha usado para discriminar y seleccionar a los cubanos en la permisión de la entrada a hoteles, a círculos sociales de playas, a tiendas para extranjeros, entre otros espacios. La lista es larga, dice. Hoy, primero de enero de 2026, la realidad nos niega el acceso a lo necesario para sobrevivir porque se vende en una moneda que no ganamos. Por su parte, la Fábrica de Arte Cubano aseguró en un comunicado que las afirmaciones de las instituciones oficiales son falsas, bochornosas y resultan especialmente dolorosas para un proyecto que desde su fundación se ha caracterizado por promover la inclusión, la diversidad y la unión a través del arte.
Y quizás la pregunta final no sea qué pasó en la puerta de la Fábrica de Arte Cubano, sino por que cada vez que alguien se atreve a hablar con honestidad, el poder responde con consignas, manipulación, campañas y silencio.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y tras el episodio de racismo vivido en la Fábrica de Arte, muchas personas han recordado que en el año 2015 el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara vivió algo similar. La curadora de arte y especialista de alas tensas, Yanelis Núñez, así lo explica a Radio Martí.
Tras el acto discriminatorio y racista que hubo en Fábrica de Arte Cubano hace unos días, varios curadores, teóricos, gente del mundo del arte ha sacado a relucir la obra de Miss Bienal, que fue un performance que Luis Manuel hizo durante la Bienal de La Habana en el año 2015, que hay un video que pueden ver en su canal de YouTube, donde hay como un resumen, video resumen de lo que significa esta obra, ¿no? Luis Manuel se transvestía como una, usando el estereotipo de la mulata de Tropicana, con un traje exuberante, y recorría todos los espacios de galería, de estudios y museos que abrieron para esa bienal, ¿no? Era una manera de intervenir el espacio, por supuesto, todo eso sin autorización, aunque se hacía, por supuesto, en el contexto de la Bienal de La Habana. Uno de los espacios que Luis Manuel visitó fue la Fábrica de Arte Cubano, y que ahí, el día que le estaba haciendo la intervención, estaba Matthew Barney con una película, en fin, sí hubo un momento importante de tensión con respecto a Luis Manuel y el traje y tal, pero en sí mismo el performance era muy provocador, ¿no? Era lo que, como el trabajo de Luis, ha logrado durante todos estos años, tocar zonas importantes, porque el tema de Miss Bienal también hablaba del estereotipo de la mujer negra, de la mujer racializada, y cómo el estereotipo se puede convertir en el estereotipo de una nación, ¿no? Cómo puede convertirse en la imagen de una nación y ser perjudicial para la misma y para su propio desarrollo.
Yusimi Castillo, la madre del prisionero político Adán Cubiel Castillo Echevarría, de 22 años, expresó su preocupación por la situación de su hijo en la prisión 1580 en La Habana. El joven fue recluido nuevamente en noviembre tras la revocación de su libertad condicional, medida tomada bajo el argumento de que no cumplió con las pautas establecidas para dicho beneficio. Castillo Echevarría, quien fue encarcelado inicialmente a los 17 años por las protestas de julio de 2021 y excarcelado en enero de 2025, no cuenta actualmente con un abogado defensor. Su madre, quien lo visitó el martes, declaró a Radio Martí que teme que se le impute una nueva causa penal.
Fui el 29 a verlo. Se encuentra bien, pero bueno, dentro de lo que cabe. Esa prisión 1580 es un problema. Me preocupa porque ahí los oficiales tienen muy mala forma. No me querían dar la visita ese día. Él tiene su problema psicológico. Y salió muy agresivo la primera vez que salió de la prisión. Ahora me preocupa que se me salga peor. Porque él pasó de niño a hombre en esa prisión. Tiene que enfrentarse a mil realidades, mil personas, mil caracteres. ¿Cómo saldrá? Está violento todavía. Cuando uno es pobre, uno no tiene un abogado, no tiene uno quien lo represente. Los mismos oficiales te pueden poner una causa. Y como no hay quien lo defienda, te ponen la causa y ya.
Adán Cubiel Castillo Echevarría, de 22 años, cumple una sentencia de 7 años de privación de libertad. Entre los delitos impuestos están sedición y atentado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de La Guinera.
La opositora cubana Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue liberada en la tarde del 1 de enero en La Habana tras permanecer varias horas detenida por la seguridad del Estado, según escribió en Facebook su esposo, el expreso político Ángel Moya.
Soler fue arrestada alrededor de las 2:40 de la tarde cuando se dirigía a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana. El arresto ocurrió en la vía pública en la esquina de la Avenida Porvenir y la calle E en el municipio de Lauton.
La líder de las Damas de Blanco fue trasladada a la unidad policial de Aguilera, donde permaneció hasta las 6:45 de la tarde, momento en el que fue puesta en libertad sin recibir multa ni amenazas, indicó en otra publicación Ángel Moya.
Berta Soler ha sido reconocida internacionalmente con el Premio Solidaridad Lech Walesa y el Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Organizaciones de derechos humanos denuncian que su detención forma parte del patrón de represión contra miembros de la oposición pacífica en Cuba.
Y el proyecto independiente Una Mano Amiga agrupó durante 3 días a personas necesitadas en Santiago de Cuba por fin de año. Yacer Sosa, promotor principal de la iniciativa, así lo dijo a Radio Martín.
Ahora, finalizando diciembre, eso me involucró y ocupó muchísima parte de mi tiempo. ¿Qué hice? Llevé a cabo una cena que la desarrollé en la Iglesia Metodista San Juan. Dado el espacio, las condiciones que había ahí, pues nada, hicimos una cena para 2.500 personas entre los días 26 de diciembre en el horario de mañana y tarde y el 28 en el horario de la mañana y la tarde. Hicimos esa cena para todas esas personas, obviamente personas que no tenían para pasar el fin de año, apenas tenían que comer, y ese día pues se sintieron de maravilla, niños, ancianos e inclusive personas comunes que aparentemente vemos que están bien, y cuando traspasas las puertas de su casa te das cuenta que no tienen nada que comer, porque ahora mismo si hay algo que nos une a todos los cubanos y nos hace igual es la necesidad. A la gran mayoría de nosotros es la necesidad que tenemos ante las cosas básicas elementales como la comida. Fueron 2.500 personas agradecidas.
Continuamos con informaciones que tienen que ver con Cuba. Este 2 de enero de 2026, el dólar estadounidense se cotiza a 435 pesos cubanos, según la tasa de referencia publicada por la herramienta desarrollada por Martín Noticias, con datos del medio independiente El Toque.
La divisa norteamericana sigue siendo la más demandada en el mercado informal, impulsada por la escasez de efectivo y la necesidad de adquirir productos básicos en el mercado negro o financiar viajes al exterior.
El euro, por su parte, alcanza los 480 pesos, consolidándose como la moneda más fuerte frente al peso, aunque con menor circulación que el dólar, principalmente en operaciones turísticas y remesas.
En contraste, la moneda libremente convertible bajó a 395 pesos, 5 menos que la jornada anterior. Estas variaciones reflejan la persistente crisis económica en Cuba, marcada por la inflación, la falta de liquidez y la dependencia del mercado informal para acceder a bienes esenciales.
En el año 2025, la política de la administración Trump hacia Cuba estuvo marcada por un endurecimiento de las sanciones y una estrategia orientada a presionar al régimen de La Habana en medio de la crisis económica más profunda de las últimas décadas. El siguiente resumen está en la voz de Hanoi Martínez, quien analiza los principales ejes de esa política.
El retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 significó un cambio drástico en las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, que buscan responsabilizar al régimen cubano por las violaciones de los derechos humanos y la falta total de democracia en la isla. El mismo día de asumir la presidencia, como parte de varias órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario republicano, Cuba volvió a ser incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, de la cual la saliente administración la había sacado apenas una semana antes. En ese momento, el recién estrenado secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una declaración que la dictadura cubana regresaba a una lista a la que pertenece y recordó que el régimen ha apoyado durante mucho tiempo actos de terrorismo. El secretario de Estado Marco Rubio también determinó que el régimen cubano no cooperó con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año 2024, por lo cual fue certificado en el 2025 como un país que no coopera plenamente, lo cual implica la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba. De acuerdo con el Departamento de Estado, hasta el 2024, al menos 11 fugitivos de cortes estadounidenses se encontraban en Cuba, incluidos varios que enfrentan cargos por terrorismo, y el régimen cubano dejó en claro que no estaba dispuesto a discutir el retorno para enfrentar la justicia en los Estados Unidos. En el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, Estados Unidos anunció que por su papel en la brutalidad del régimen hacia el pueblo cubano, restringía las visas a funcionarios clave dentro de la dictadura y sus allegados, entre ellos el designado Miguel Díaz-Canel, además de los ministros Álvaro López Miera y Lázaro Álvarez Casas. El Departamento de Estado agregó además al Hotel Torre K a la lista restringida de Cuba para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano. Días antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden suspendió el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a compañías estadounidenses interponer demandas en cortes a entidades que hagan negocios con empresas cubanas en propiedades confiscadas por el régimen en Cuba. En sus primeros días, la administración Trump revirtió esa medida y reactivó el título 3. En la actualidad, al menos 11 demandas están activas en cortes bajo este estipulado, entre las que destaca Havana Docks versus Carnival Cruise Lines. Y a mediados del 2025, el presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial de seguridad nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba, que revierte la mayor parte de las medidas adoptadas por la presidencia demócrata entre 2021 y 2025. Como parte del memorándum, se ratifica la prohibición de las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las fuerzas militares cubanas, como el Grupo Gaesa y sus afiliadas, además de prohibir legalmente el turismo estadounidense a Cuba. Hanoi Martínez, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump realizó hoy declaraciones sobre la situación en Irán a raíz de las recientes protestas populares. En su plataforma Truth Social, Trump dijo: si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos como suele hacer, Estados Unidos de América acudirá en su rescate. Estamos listos, armados y preparados para actuar.
Estas declaraciones siguen a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades iraníes. Los choques han dejado varios muertos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, lo que marca el nivel más alto de tensión desde las protestas de 2022.
Por su parte, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor principal del ayatolá Ali Jamenei, dijo que una eventual intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán desestabilizaría a toda la región.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Carrie Lake, celebró la declaración de Trump y afirmó que Estados Unidos respalda al pueblo iraní. Sean fuertes, dijo la jefa de la agencia, que transmite información sin censura para el pueblo iraní.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este jueves un comunicado de prensa en el que resalta que las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan innecesariamente las tensiones.
En el texto se insta a Pekín a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en cambio, entable un diálogo constructivo. Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se opone a los cambios unilaterales del status quo, incluidos los que realicen mediante la fuerza o la coerción. A las 12:21 avanzamos en las informaciones de América Latina. Precisamente Estados Unidos endureció de forma sostenida su ofensiva contra Nicolás Maduro, con el presidente Donald Trump cerrando cualquier vía de concesión y el secretario de Estado Marco Rubio liderando sanciones, aislamiento diplomático y presión internacional. José Pernalete informa.
Este 2025 consolidó un giro definitivo y agresivo de la política de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y con Marco Rubio al frente de la diplomacia estadounidense. Washington dejó atrás cualquier ambigüedad y optó por una estrategia de presión total, sin concesiones políticas ni alivios simbólicos. Para el periodista venezolano Leopoldo Castillo, la medida de asfixia contra Miraflores desde la Casa Blanca no tiene precedentes.
Yo creo que ha sido fundamental que el presidente de los Estados Unidos se haya cuadrado, como se ha cuadrado con la Venezuela que aspira a la libertad y la democracia, vale mucho.
Apenas iniciando el año, la Casa Blanca anunció la revisión y reversión de flexibilizaciones otorgadas en años previos, dejando claro que no habría alivio de sanciones mientras Maduro se mantuviera en el poder sin elecciones libres.
Es porque Venezuela es un país que no simplemente es un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán.
En 2025, Estados Unidos, bajo la coordinación del secretario de Estado Marco Rubio, intensifica presión contra el régimen de Nicolás Maduro, fortaleciendo la cooperación con aliados internacionales para evitar su legitimación, impulsando sanciones financieras, bloqueos de activos y procesos legales por corrupción y lavado de dinero, y señalando al régimen venezolano como una amenaza regional vinculada al narcotráfico y grupos criminales.
Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe.
En materia de seguridad, se elevó a nivel 4 el peligro de viaje a Venezuela para ciudadanos estadounidenses y residentes, tras el desarrollo de operaciones contra narcoterroristas, una medida de advertencia contra Maduro, según Jesús Romero, quien fue subdirector de inteligencia de Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos.
Cuando Estados Unidos declara el nivel número 4 y al mismo tiempo restringe vuelos en el FIR de Maiquetía, está enviando un mensaje para que no se equivoquen. Venezuela es zona de alto riesgo operacional.
La mayor tensión se produjo con el continuo ataque contra narcolanchas, la interdicción de buques petroleros sancionados y el anuncio de un ataque en territorio venezolano hacia instalaciones de operaciones de drogas. En esto coincidieron los analistas consultados por Martín Noticias, Antonio de la Cruz y Sammy Epel.
Presidente Trump tiene toda la fuerza militar desplegada en el Caribe con el Comando Sur y posicionado para hacer los ataques en tierra, para ir hacia los activos del cartel de los soles.
Si ahora no hacen caso, me refiero al tema de Maduro se va, se queda, etcétera. Si él no se va, entonces dicen, bueno, si no prestan atención a esto, entonces vendrá un ataque mayor, va a haber una escalada.
Al cierre del año, la política de Estados Unidos deja un mensaje inequívoco, y es que Washington decidió pasar de la contención a la ofensiva, apostando al desgaste total de un régimen cada vez más aislado, cuestionado y acorralado dentro y fuera de Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
Tiempo deportes con
el Yoyo.
Feliz año nuevo.
Una noticia que a ti te gusta mucho, el boxeo. Vamos a empezar con el boxeo.
Bueno.
Porque Manny Pacquiao, que tenía previsto pelear el día 24 de enero contra Rolly Romero, pelea por el título mundial, pues esa pelea se cayó. Se cayó porque Rolly Romero tenía una pelea obligatoria antes que esa.
Yeah.
Así que finalmente la pelea de Rolly Romero y Manny Pacquiao no se va a dar el día 24. Ahora, ¿qué depara el futuro para el filipino? Se está hablando de una posible revancha 11 años después contra
Floyd Mayweather.
Floyd Mayweather Jr.
Bueno. Ese suspiro de él.
Recuerda que la pelea entre Mayweather y Pacquiao se fue dilatando. Mayweather le fue esquivando cuando se dio la pelea. 7 años después de lo que la gente lo quería, sí. Pacquiao tenía un hombro lesionado, se decía. La pelea fue bastante deslucida. Vamos a ver si ahora Pacquiao consigue sacar a Mayweather del retiro y se da esa pelea que dinero va a generar. Yo no sé, ¿a ti te gustaría verla?
Chicos, es una pelea de la nostalgia. Ninguno de los dos me tienen que probar nada. Es como que yo te diría a ti ahora, ¿te gustaría ver a Carl Lewis haciendo salto alto, salto largo o corriendo 100 metros plano?
A mí lo que me parece que el boxeo, o sea, que estamos, algún día vamos a ver boxeadores en sillas de ruedas arriba del cuadrilátero.
No tiene eso. No.
Porque de verdad que...
Pero cuando ellos ven lo que hace Jake Paul y Anthony Joshua, dicen, no, espérate que... Nosotros somos más serios.
Porque genera dinero, claro. y el deporte es precisamente dinero. Por cierto, hablando de dinero, el japonés Tatsuya Imai, uno de los pitchers japoneses que estaban en el mercado, firmó por 53 millones de dólares con los Astros de Houston. El contrato tiene incentivos que podría llegar hasta 63 millones de dólares.
Uh-huh.
Así que... es el segundo contrato más grande para un pitcher japonés.
Uh-huh.
Solamente superado por los 325 millones de...
¿Tú crees que se llegue algún día al tope salarial en las Grandes Ligas?
Eso es una...
Ya te tocaron la campana.
Ya me tocaron la campana. Te lo comento en la próxima edición.
Yo creo que sí.
Pero es una necesidad que tiene el béisbol.
Interesante. Gracias, Yoyo, por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos. Regresamos el lunes. Buenas tardes. Buen fin de semana.
¿Verdad que sí? Que fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Martí, yo soy de allá, soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.